Así que bueno, aquí estamos en un nuevo episodio de
Frases, que es un episodio donde nos dedicamos a yacear psicoanálisis
y otras yerbas.
Y yacear porque es esa cosa, ¿no?, de la improvisación, que mira, justamente hay alguien que teorizó, digamos, el lugar de la improvisación, fue Winnicott justamente.
Incluso no tiene, me acordaba que él le escribió
trabajos,
un texto.
Claro, no, creo que aparece varias veces la idea, ¿no? Como, viste, el juego, la improvisación. Incluso hace un uso muy lindo, yo ahora no me acuerdo, no voy a ser preciso en las referencias, son cosas que ya me quedaron, no sé, en algún lugar de mi cuerpo, ponele.
Claro.
Pero habla del garabato, ¿viste? Esa cosa que garabatear me parece un concepto divino para tomarlo, ¿no? Con el análisis. Esa cosa que es medio automática, medio volitiva.
Sí. Ah, bueno, está bueno, claro, está en ese terreno intermedio.
Claro, y acá estamos nosotros en lo mismo, ¿no? En partir de una frase o de un párrafo y a partir de ahí ver qué garabatos nos salen. Y bueno, lo bueno está que nunca lo sabemos por anticipado.
Nunca lo sabemos por anticipado, mi querido George. Y además, hoy tengo la fortuna de estar en el vértigo de no saber qué frase has traído, porque es así, uno... Para quienes no sepan cómo funcionan las frases, uno trae la frase y el otro no sabe qué frase trajo ni
eso
el autor.
Eso es parte
ni
de
nada.
La gracia. Eso es parte de la gracia. Mira, ahora voy a participar en un congreso en Uruguay. Entonces me pidieron que anticipara de qué voy a hablar y a su vez las otras personas que participan de ese panel, digamos, nos pidieron a todos anticipar de qué íbamos a hablar. Bueno, yo accedí porque soy una persona civilizada y tiendo, digamos, a la gente que quiero. Y yo realmente quiero mucho a esta gente que me invita. Tiendo a tratar de satisfacer el pedido. Pero a mí me gustaría más no saberlo.
¿Qué van a decir los otros? ¿De qué va a tratar?
Me gustaría más no saber de qué van a hablar los otros y preferiría que no sepan de qué voy a hablar yo. Que en realidad tampoco sé si voy a hablar de lo que dije que voy a hablar. O sea, tal vez sí, pero no lo puedo asegurar porque prefiero justamente esa energía que se da en el momento y cada vez me interesa menos como leer un trabajo ya estructurado. Eso me parece buenísimo para la escritura.
Claro.
Pero en un espacio como un congreso... Si de golpe, digamos, a partir de lo que, no sé, soy el segundo o el tercero en hablar y me disparó algo lo que dijeron, prefiero no obligarme a ceñirme a voy a decir exactamente lo que pensaba decir. Prefiero dejarme llevar por la marea del momento.
Qué bueno, qué bueno. Yo sigo teniendo como la neurosis obsesiva de querer saber qué voy a decir, pero también tengo muchas ganas de no... estar tan apegado a lo que pensé en decir, ¿viste? Y dejarme llevar más. Así que vamos a ver si lo logro en alguna de las próximas charlas que tengo.
Genial. Bueno, tenés una próxima, muy próxima.
Tengo una...
Ah, pero cuando salga este video ya habrá pasado.
Creo que ya habrá pasado.
Sí. En la UBA, qué buen espacio. Bueno, mira, traje una frase, dos frases. Pero te quiero contextuar un poco... Digamos, ¿de dónde sale la frase? Porque creo que a vos y a la gente que nos escuche le va a ayudar que contextúe. Yo la tomo de un libro que recomiendo, que tiene un título para mí muy bonito, se llama El nervio óptico. Uh-huh. Es un libro de María Gainza, que es una persona que escribe, a mí me gusta mucho cómo escribe, y escribe de una manera muy particular porque, digamos, no son cuentos, no es una novela, pero tampoco es un ensayo. Digamos, estaba pensando cómo lo iba a nombrar acá, ¿no? Digo, bueno, es un relato, se me ocurrió, ¿no?
Ah, sí, indeterminado.
Un relato porque en este libro, ella, digamos, además de ser escritora, es crítica de arte y es curadora. Y entonces está muy articulado, digamos, es un libro que a mí me... Lo disfruté mucho porque lo iba leyendo y todo el tiempo, gracias a esta maravilla que es Internet... Todo el tiempo está nombrando obras de arte, es alguien muy vinculado a la pintura. Entonces te cuenta de un cuadro y vos agarrás, obviamente, internet, estaba con mi celular y buscás el cuadro y nombra muchos autores que yo a veces no conozco, entonces voy a internet. Es como un libro que yo lo leí mucho con internet y tiene varios relatos en donde va, de una manera muy linda para mí, va articulando cosas de su vida con cosas de la historia del arte. Y además tiene como un plus que me parece fabuloso, que muchas veces habla de un museo y te da muchas ganas de ir a ese museo, porque realmente te dice cosas. ¿Viste cuando la gente te habla de algo que despierta tu deseo? Pero no es el Louvre, no es el Prado, sino que te hace ver con otros ojos el Museo Nacional de Bellas Artes, que lo tenemos ahí frente o al lado de la Facultad de Derecho, y te hace ver cuántas cosas muy increíbles que tenemos en los museos de acá de Argentina. Así que eso también me parece un golazo del libro.
Me gusta.
Otra razón para recomendarlo. Y esta frase la tomo de un relato del libro.
¿Cómo se llama la autora? Perdón.
María Gainza.
Gainza.
¿Sí? Y la tomo de un relato del libro que se llama... Yo creo que la pronunciación correcta debe ser Ser Rapper. Porque también podría ser rapper, como viste, tipo rapero, pero no es eso.
Rapper.
El rapper...
¿De violación?
No, tampoco. ¿Sabes qué es?
¿De qué?
Tiene que ver con golpear.
Ah, mirá vos.
Y tiene que ver con golpear una puerta, pero en el contexto de este relato se refiere a los espíritus, a los espectros que asustan a la gente en las casas. Okay. Que golpean cosas, por ejemplo, para que digas qué es ese ruido, quién lo provocó.
Qué miedo.
Entonces, es un, digamos, ahora para que se entienda la frase, digamos, te diría que el nervio del relato es que ella se encuentra en el Museo Nacional de Bellas Artes con un cuadro y le pasa algo muy particular con ese cuadro. Es alguien que te transmite, y es muy lindo eso, ¿no? Cómo un cuadro te puede conmover, cómo un cuadro te puede tocar, digamos. Ella es especialmente sensible, obviamente por algo se dedicó al arte. ¿Sí? Y entonces descubre que decir que a lo mejor, esto no me acuerdo si está en el relato, a lo mejor lo vio varias veces y de golpe lo vio. ¿Viste esa cosa que nos pasa a todos? Que leíste un libro y no lo leíste. Y otro día lo volvés a leer y lo leíste. Y ve este cuadro que se llama... Creo que se llama Niña en una silla.
Ajá.
Y se ve.
¿Se ve?
Se ve. ¿No? Dice, yo soy esa. Esa niña soy yo.
Holy shit.
Claro. Entonces es muy, digamos... encuentra mucho en ese cuadro a la niña que ella fue. Con, digamos, muchas cosas que cuenta el relato que ahora tampoco podría contar porque no me acuerdo todo, ¿no?
Está interesante por lo menos cómo viene la historia.
Claro. Y en el mismo relato, aunque tiene menos peso, cuenta de otro cuadro que está en otro museo, en el Museo Sibori, que también lo tenemos acá en Buenos Aires, que se llama, creo que se llama Tía Cecilia. Es tía algo, pero creo que Cecilia... Que es de una...
Yo tengo una tía Cecilia.
Ah, mira. Que es de una anciana. Entonces, en relato tenemos desde la niña hasta la anciana hasta los espectros. O sea, de alguna manera, como que el relato juega con como toda la secuencia, todo el espectro de la vida, tal cual. Entonces, y hubo una frase que me impactó mucho, y esa es la que quería traerte. Veremos que acá estamos justamente, como dijimos, en el vértigo. Veremos qué sale de esto, ¿no? Ahora sí, va la frase que, digamos, para la gente que no este sea el primer frase que vea, solemos leerla dos veces, tanto yo para Mati como para ustedes, digamos, puedan escuchar. Nada más es cortito. Se refiere a este cuadro que, de paso, les cuento, es de un pintor rosarino que se llama Augustos Schiavoni. Que fue parece ser que fue ese tipo de artistas que en vida fueron bastante ninguneados y que fueron valorizados después, no cuando estaba muerto, pero sí cuando estaba internado en el hospital de alienados.
Wow, mirá vos.
Y la frase es, dice, toparme a esta altura de mi vida con la chica que fui no es algo que esperara. Una da por hecho que siempre se llega tarde a la niñez. Y aunque me llene de alegría mi nueva amiga, trato de no visitarla demasiado seguido. La vuelvo a leer. Toparme a esta altura de mi vida con la chica que fui no es algo que esperara. Una da por hecho que siempre se llega tarde a la niñez. y aunque me llene de alegría mi nueva amiga, trato de no visitarla demasiado seguido.
Wow. Mira, yo creo que debe ser la primera vez en frases, en los creo que más de 20 capítulos que llevamos, que no capto exacto a dónde apunta la frase. ¿Viste? En general, siempre tengo algo para decir.
¿Te quedaste mudo?
No mudo porque voy a decir algo, pero mi primera apreciación es que no sé exacto. O sea, como que cuando en general viene, aparece una frase, o capto, más o menos creo captar, digamos, a qué se refiere el autor, y si no, y además creo captar a qué te referís vos al traer la frase. Uh-huh. En este caso, no.
Pero lo único, también, sí. En ese caso, creo que captás bien, en este sentido. Yo tampoco estoy muy seguro de por qué me impactó tanto y apostaba que acá entre los dos empiece a aparecer algo.
Ah, más interesante aún. Uh-huh. Estamos los dos en el vértigo.
Entonces. Exacto.
¿Y sabes algo de qué te impactó?
La parte que más me impactó y sentí que había algo de verdad en eso es cuando dice que siempre se llega tarde a la niñez. Primero porque es una frase como a la niñez, no es donde se empieza, como que se llega tarde. Uh-huh. Pero eso a su vez me hizo acordar de una cosa que leí hace muchísimos años en un libro de Caetano Veloso, el músico brasileño, uh-huh. Un libro que recomiendo que se llama Verdad Tropical, que dice algo, ¿viste? Esas cosas que a uno le quedan, porque uh-huh. Uno lee millones, exagero, pero muchas cosas, y algunas te quedan, ¿no? Y a mí me quedó mucho que él decía algo en lo que yo me identifique mucho con lo que él decía, ¿sí? Que decía que hay gente que está más conectada con su niñez y hay gente que está más conectada con su adolescencia.
Ah, mirá qué interesante eso.
Y él decía que él creía que la gente que está más conectada con su niñez tiene algo más profundo, pero también decía que él estaba más conectado con su adolescencia.
Buenísimo, me encanta.
Claro, a mí me pasa lo mismo. Yo admiro mucho a la gente que, por ejemplo, que puede hacer una película desde el punto de vista de un niño o que puede escribir el relato. Yo sería totalmente incapaz de hacerlo. Uh-huh. Y le creo a Caetano. Me parece que hay algo, digamos, como poder conectar con algunas cosas del año. Algo que tenía, por ejemplo, Olga Alpilnik, ¿sí? ¿No? Que conectar con ciertas cosas de la niñez tiene una profundidad que me impacta mucho realmente. Y la otra cosa que pensé, perdón, digamos, si estoy hablando demasiado, es que, no sé si te das tu experiencia, ¿no? Pero en mi experiencia no es que los pacientes hablen mucho de la niñez, más bien no, diría yo. Depende, hay de todo. Depende, sí. Hay de todo, ¿no? Pero muchas veces, esto es algo que lo he escuchado en analizantes y lo diría de mi propio análisis o de charlas que he tenido con amigos, ¿no? Pero a veces cuando uno conecta con algunas cosas de la niñez, con poder nombrar algo que tal vez en su momento fue una experiencia pero que no tuvo palabras, el efecto subjetivo es muy potente. Entonces, esto de que se llega tarde, una lectura que a mí se me ocurrió, no sé si es lo que quiso decir la autora, en punto no importa, es lo que yo saco de ahí, es que uno puede llegar a tardar, depende de quién seas, puede llegar a tardar mucho en empatizar con ese niño que fuiste. Pero que si lo haces, hay un efecto, yo diría que transformador, a veces hay un efecto transformador muy grande.
John perdón. Si se queda ahí es increíble, o sea, le encanta estar ahí en general cuando, no sé,
estoy pero haciendo, es como un loro de pirata, pero versión loro, gato, pero
yo le digo que en otra vida fue loro. Si se queda ahí es un golazo.
John Fru, ¿sos loro?
Mira, lo de la llegar tarde a la adultez,
no tomamos sé qué significa tu lapsus. Lo dejamos para que asocies en otro momento.
Vemos si se puede asociar en el transcurso de esta charla, pero digamos, lo de llegar tarde a la infancia o a la juventud, eso lo hemos tocado en algún video, por ejemplo, creo que en más de uno, pero a mí, yo tengo en mi recuerdo cuando traje una frase de Nietzsche que hablaba al respecto, porque esa es una idea de Nietzsche, ¿viste? De que hay como una especie de segunda juventud a la que uno llega y que dice que,
claro,
uno
como el niño, como aquello lo tiempo, que advenís, ¿no?
Claro, que uno tarda tiempo en volverse niño o joven, digamos. Sobre todo en términos de espíritu, ¿no? Estamos uh-huh. hablando.
Claro, y habría eso que ver es qué verdad. Es niño ahí para Nietzsche, ¿no?
Eso es verdad, claro. Sí, bueno, viste, Nietzsche tiene este tema de las tres transformaciones, de que uno es camello, después león.
Y después niño.
Y después niño, ¿no? Que uno carga con los valores que le caen.
Esa frase de Nietzsche va re con la frase de Gainza.
En ese sentido, sí, o sea, te lo puedo entender. Pero después hay cosas que yo no entiendo. O sea, perdón, termino lo del desarrollo de las tres transformaciones, de que uno carga con los valores que le son dados como un camello, orgulloso de cargar con esa carga. Después el león que se la saca de encima rebelándose y matando al dragón del tú debes. Y después el niño que tiene la potestad de crear nuevos valores y un primer movimiento, ¿no? Como uh-huh. crear los propios valores o algo así. En este caso yo no sé si María habla de eso. Porque mi sensación, a ver, te digo mi sensación de lo que dice en la frase que vos dijiste. Que es que o sea, me da esta sensación, como que en esa niña ve algo de su juventud.
De su niñez.
De su niñez, para ser más exacto, que no había visto antes. Quizás pudo leer algo de su niñez que hasta ese momento le había quedado medio en las sombras. Y que eso la acerca a sí misma porque la toma como que gana una amiga, ¿no? Como que uh-huh. gana alguien.
Una amiga que es ella a su vez.
Que es ella a su vez. Como que puede conectar con esa niña, quizás hasta eso, empatizar con ella. Pero por alguna razón termina el extracto que vos trajiste diciendo que tampoco le gusta visitarla tan a menudo.
¿Y vos, a vos qué te dispara esa idea de no tan a menudo la quiero visitar?
Y no me, o sea, me da la sensación de que no es del todo feliz lo que ve en esa niña.
Mirá como qué buena no sé cómo decir, ocasión para ver, para mostrar como lo obvio, ¿no? Como cada uno lee distinto. Uh-huh. Porque, ¿sabes? Yo lo leí al contrario, como que no quería que se vuelva un hecho trivial.
Ah, bueno,
como que había ahí algo tan especial que ella temiera tal vez que insistir, digamos, perdiera algo de esa magia. Yo lo pensé por ese lado, ¿no? Como de esa magia del encuentro. Decía, algo que por ahí es un riesgo que le pasa a las parejas, ¿no? Que de tanto estar al lado del otro dejes de verlo. Como me parece que mantener esa distancia, a mí se me ocurrió como que tenía que ver con
no, puede mantener ser completamente así.
Verla.
Puede ser completamente así. ¿Lo querés releer? A ver.
Sí, claro. Dice, ¿para qué? Toparme a esta altura de mi vida, que ese es otro tema, ¿no? A esta altura de mi vida, con la chica que fui, no es algo que esperara. Eso también, ya que lo estamos leyendo en detalle, me parece que eso está buenísimo en general en la vida y aparece en los análisis, ¿no? Uh-huh. Cuando se presenta algo que está por fuera de lo que uno esperaba, ¿no? Eso se podría decir que está total, ¿no? Y podría estar vinculado a lo real en ese sentido, ¿no? De lo que no estaba ni en lo imaginario ni en lo simbólico, ¿no? Uh-huh. Lo que irrumpe, ¿no? Uh-huh. Entonces voy de nuevo. Toparme, además viste el verbo toparme, es esa cosa, ahí está bien lo de la tiqué, ¿no? No es algo que busqué, es algo que encontré, paf, me encontré ese retrato y ahí me vi, pero yo no estaba buscándome.
Ni sabía que se podía.
Exacto, tal cual, esa está buena también. Toparme a esta altura de mi vida con la chica que fui, no es algo que esperara. Una da por hecho que siempre se llega tarde a la niñez. Y aunque me llene de alegría mi nueva amiga, trato de no visitarla demasiado seguido.
No, creo que tenés razón vos con la lectura de que hay alegría y que quizás es que no la quiere
gastar demasiado.
Claro. Lo quiere dejar como algo especial. Ahora, claro. Qué enigmático que es también lo que dice de que uno da por hecho de que, o una da por hecho de que siempre se llega tarde en la niñez. O sea que en algún punto sí había como una noción de que se podía llegar a la niñez de grande.
¿Y vos estarías de acuerdo o no?
No sé, o sea, digo la autora. Como
sí, que... sí, pero vos qué, ¿a vos qué te sugiere lo de llegar tarde a la niñez de grande? Ella incluso en el libro tiene una manera muy linda de hablar del momento este, digamos, de este momento de su vida. Dice que está en el ecuador de su vida.
Creo que en algún video hablamos, o yo hablé de la mitad de la vida, cuando cumplí 35. Uh-huh. Ahora cumplí 36.
Ojalá vivas más de 70, pero ponele.
Sí. Sí, sí. Vos que estás más cerca. ¿No? ¿Qué pensás vos de esa conexión con la niñez? O sea, ¿vos te ha pasado de ganarte un al George niño como amigo?
No me ha pasado, me pasa. Digo, porque me parece que no es un hecho puntual de un momento. Tampoco estoy todo el día pensando en eso, obviamente, ¿no? Pero cuando me encuentro sobre todo con... Ahí no estoy muy seguro de si estoy siendo preciso, ¿no? Pero no importa, pero estoy con los garabatos, ¿no? Con puntos de angustia, cuestiones que de esas que a uno le siguen conflictuando y que uno siente a veces medio como... o sin salida o complejas... a veces me ha servido, digamos, tampoco es que, igual que lo que dice María Gainza, tampoco es que lo busco, ¿no? Pero a veces me ha servido para revisitar, o viendo fotos, esa es otra. Viendo fotos de la infancia también a veces me sirve para, como decir, tratar de entender a ese niño que fui yo, que es esa cosa rarísima, ¿no? Porque fui yo, pero ya no soy, pero al mismo tiempo sí. Tratar de entender dónde estaba, tratar de entender, digamos, qué posibilidades tenía. ¿A vos te pasa?
Estaba pensando eso porque me sale más hacerte preguntas, pero tampoco quiero
como
meterme...
te salga, ¿eh?
Bueno. Y digamos, ¿qué efecto tiene ver al niño que fuiste? O sea, vos decías esto, por ejemplo, como que te hace... ver a ese niño que fuiste pero que ya no sos, pero que en algún punto sí sos. Yo lo entiendo, digamos, por ponerlo así en una línea del tiempo, que es comprender de dónde partiste te hace entender también dónde estás ahora, ¿viste? Uh-huh. Como el camino incluso.
Yo creo que totalmente, pero me parece que hay un plus que es muy importante. Que a veces, por lo menos a mí me funciona así, y veo que en los análisis a veces funciona así, ¿no? Uh-huh. Que a veces entender en qué encrucijada estaba en ese momento no solo me sirve para entender dónde estoy, sino que me sirve para abrir posibilidades que no estarían si no entendiera eso. Como que me parece que abre como el espectro de lo posible, uh-huh, de una manera, digamos, que si uno no lee eso es más difícil, que uno como si quedara tomado más en la encrucijada en la que quedó.
Sí, estoy de acuerdo. Me gustaría como dar un ejemplo para la gente, para que no se le vuelva abstracto, pues yo te comprendo y estoy, uh-huh, de acuerdo, pero creo que para alguna persona se le puede volver medio abstracto. No tengo un ejemplo. No sé si vos
tenés. Bueno, se me ocurre uno de algo que hablamos, no voy a ser muy explícito porque estoy hablando de un analizante mío, ¿no? Pero hablábamos de alguien que... y me parece que tiene totalmente razón, siente que no puede dejar de ser un chico de 8 años en una situación muy traumática respecto de sus cuidadores primarios. Entonces me parece que a veces uno queda como atorado en ciertas situaciones traumáticas infantiles y sacarte de ahí no es tan fácil, digamos, ni siquiera te diría que entenderlo, solo entenderlo te saca de ahí. Me parece que hace falta más que entenderlo. Hace falta... bueno, la palabra que me viene ahora, seguro que no es la única. Seguro que está un poco marcada por lo que te conté de este analizante y vas a saber por qué otras cosas. Pero coraje. Hace falta acumular una cantidad de coraje para...
¿Para vos para qué sirve el coraje en esos casos?
Para perder el miedo que te tiene atenazado en esa situación traumática. Como el coraje lo llamaría yo esa... Que, ojo, el coraje hay, no, no es algo que tenés o no tenés. No tenés que crear... Creo que el análisis puede crear un espacio donde... Algo así como te animes al coraje, ¿no? O sea, no sé que no estoy siendo muy preciso con las palabras, pero es lo que encuentro ahora, ¿no? Como... Digo, claramente sacarse de la idea de que o sos valiente o sos cobarde. Eso no estoy hablando de eso.
No estás hablando de
no,
eso.
No, estoy diciendo que para un acto valiente, digamos, es necesaria, pero no alcanza una lectura que tiene que ver en este caso con esto, ¿no? Con entender, con poder conectar con ese niño en esa coyuntura, cambiar la lectura del niño. Porque la lectura del niño suele ser, digamos, muy centrada en sí mismo, el niño en general, y centrada en sí mismo quiere decir culposa.
Totalmente.
No, porque generalmente cuando uno da sentido desde el narcisismo es un sentido culposo. Entonces, entender como, vamos a decir, como metáforas estructuralistas, ¿no? ¿En qué juego de ajedrez estaba uno metido? ¿Qué pieza era en ese juego? Digamos, ahí puede venir el acto valiente de salir, digamos, pero no, digamos, la valentía no es una cualidad que solo depende de tu yo, depende de un acto de lectura que la puede hacer posible.
O sea, la valentía ahí vos la ubicarías en animarse a mirar esa situación abriendo una nueva lectura. Uh-huh. y la valentía estaría en No girar la cabeza y querer no ver la situación y ver si se puede armar una nueva lectura, digamos,
claro,
a partir de ahí.
Una nueva lectura que incluya lo que generalmente queda debajo de la alfombra, que es tu deseo, tu odio, tus pasiones.
Sí, y que es una lectura, yo creo que, como os dijiste, que... Me parece genial la apreciación de que cuando uno es niño la lectura tiende a ser narcisista y culposa. Por ejemplo, Sam Bagnin, que es un psicoanalista israelí que habla mucho acerca de narcisismo, de abuso, digamos, y cuestiones por el estilo, ¿viste? Hace una explicación del síndrome de Estocolmo en esos términos, ¿viste? Que es que cuando sos niño y te encontrás con una situación de abuso en cualquier sentido, no solo en sexual o violencia así como explícita, sino cosas más sutiles.
Que hay muchas.
Que hay muchas. lo más angustiante es pensar que uno está a merced de personas que son peligrosas. Uh-huh. Eso es lo más angustiante.
Entonces, y encima podés tener razón.
Claro. Entonces, ¿cuál es la defensa? Pensar que el peligro, digamos, la falta no está en las personas que tienen el poder.
Está en vos.
Está en uno.
Porque eso paradójicamente te tranquiliza.
Claro. Entonces, se quita de falta, digamos, a las personas que deberían cuidarte y en realidad están siendo abusivas o violentas de alguna forma. Y bueno, que es un fenómeno, o sea, de esa misma forma, ese mismo mecanismo se usa a veces en lo que explica el síndrome de Estocolmo, porque es lo que hace que la persona capaz para sentirse un poco protegida en esa situación de tanta vulnerabilidad, como que termina enalteciendo a su captor, o no sé cómo es que se llama. Uh-huh. Y por lo tanto generando un vínculo amoroso. O sea, es muy interesante porque el síndrome de Estocolmo arma como una pequeña célula, como un fenómeno momentáneo de prácticamente lo que podría ser el fantasma en la vida neurótica de una persona.
Claro, o la célula madre-hijo también. Porque estamos hablando de una persona que por la situación en la que está absolutamente dependiente del otro.
Uh-huh.
Que eso abre todo. Exacto. Un capítulo súper interesante, apasionante, que es qué nos puede pasar a cada uno si por una situación supuesto rapto, no sé, campo de concentración, quedás absolutamente a merced de otro. ¿Qué claro. mecanismos se pueden despertar ahí? Yo creo que nadie lo sabe hasta que no está en ese momento, ¿no? Pero entiendo que pasan cosas que en la vida cotidiana, en la vida, digamos, cuando no se dan esas situaciones, digamos, son posibilidades que nunca aparecerían.
Claro, y al poder verlo desde la mirada adulta, te permite ver las cosas que no veías uh-huh. antes o que era muy peligroso ver en ese entonces, digamos. Y ahí, claro, vos decías hay que incluir el propio deseo o el propio odio y qué sé yo. Y también supongo que poder leer, o sea, para mí un punto que tiene que ver con darle lugar a lo que uno sentía, porque creo que lo que uno sentía señala también la posición de los otros, ¿viste? Porque lo que a mí me parece a veces más fundamental es leer la posición de los otros en esa escena, por ejemplo, los padres, ¿no? En los casos clásicos, leer sus deseos, ¿viste? O las cosas que estaban justificadas de una forma que uno hoy puede leer insatisfactorias, pero que en ese momento, ¿viste? Parecía que, claro. que cerraba. Entonces generaba como todo un discurso donde, como decís, la culpa capaz termina cayendo en la persona.
Claro, y como vos lo pescaste perfecto, y esto que decías, ¿no? La culpa como una especie de dar sentido para tapar una realidad absolutamente intolerable.
Uh-huh, totalmente. Quizás por eso yo vi esa parte no tan feliz en lo de ver algo en la niñez, pero capaz estoy proyectando, ¿viste?
No, claro, ahí no sabría, porque como viste que ella dice, tratando de no ir muy seguido, algo así, pero usa el verbo tratar, trato de no ir muy seguido, daría la impresión de que hay como una especie de goce de encontrarse con esa niña, que si quieren busquen en internet, es bonito el cuadro de esa niña sentada.
Sí, claro, tenés totalmente razón de que eso es proyección mía, digamos, no creo que no está en lo que dice la autora.
Claro, pero me gusta esto que decís vos porque me parece que está buenísimo para nosotros, pero para la gente que nos escucha, ¿no? Como una parte súper importante del trabajo, y en eso creo que son muy útiles tanto Winnicott como Lacan. Yo creo que Lacan aprendió mucho de Winnicott, aunque él suele no ser muy generoso en los reconocimientos, ¿no? Que es leer, justamente parte del trabajo de análisis es poder salir de esa lectura narcisista, ¿no? Y poder leer todo el tablero de ajedrez, ¿no? Poder leerlo, poder leer cómo qué eran todos los jugadores, qué cosas se jugaban, ¿no? Cómo se jugaba ahí el deseo del otro. No por como a veces te dicen los analizantes, bueno, pero no me importa lo que quería el otro, pero sí te importa. Porque justamente, digamos, porque uno se estructura en relación al deseo del otro. O sea, es importante, incluso podríamos utilizarlo más, ¿no? Es decir, es importante cómo uno lee, cómo leyó el deseo del otro. Porque finalmente el deseo del otro, ni el otro lo sabe finalmente. O sea, digamos, ni el otro sabe, quiero decir, nunca se sabe si la lectura, nunca es exhaustiva la lectura. Uh-huh. Y siempre hay una lectura.
Siempre hay una lectura, claro. Totalmente. Me encanta la metáfora de leer todo el tablero de ajedrez. Uh-huh. Porque, digamos, esa es una buena definición de significante, digamos, ¿no? De que lo que está en juego ahí no es en sí mismo aislado del mundo, sino que depende de toda las coordenadas de lo que estaban en juego ahí. Por eso es importante leer el deseo del otro, porque si vos lees el deseo de una forma o de otra, cambia completamente la posición en la que estabas.
Absolutamente. ¿Viste? Y cambian las posibilidades que abrís. Uh-huh. O sea, digamos, cambia como te lees, pero a su vez entonces el abanico de opciones, o sea, de elecciones, se abre mucho.
Che, y para antes de terminar, que ya creo que estamos pasados de tiempo, porque frases tienen que ser cortas, esa es una de las consignas. ¿De qué trataba el cuadro? Porque me intriga a ver si encontramos alguna pista más de que nos
es tire. Una niña sentada.
Nada más. ¿Y el autor o algo, algún el contexto más que contaste, pero capaz ¿Puedes recontar? Porque capaz me
no
perdí
sé
algún
si
detalle.
Te podría aportar algo. O sea, no sé si podríamos buscar el cuadro. Es un cuadro muy bonito. Y ahí ella lee. Eso está en la novela. No sé si me animo a reproducirlo bien. Pero ella lee. A ver, mira, acá está el cuadro. Después, si querés, lo pones.
Podríamos buscarlo.
Este es el cuadro.
Es lindo cuadro.
Y tiene ella un buen sombrero.
Fíjate qué interesante en relación a lo que veníamos diciendo, que ella lee en ese cuadro un recuerdo de ella, digamos, la madre hablándole.
Ah, ¿eso es lo que dice?
No, no es lo único que dice, pero también cuenta esto de un cuadro donde la madre le dice que una nunca tiene que mostrar sus sentimientos.
¿Eso le dice la madre? Mm-hmm. Bueno, fíjate cómo está, claro, la posibilidad de leer algo del deseo del otro o de la posición del otro incluida en este cuadro, ¿no? Como que acá la madre no está mostrada, pero está en la escena, implícita.
No, y ahora obviamente no lo puedo reproducir, ¿no? Pero las cosas que dice en el libro sobre el cuadro son muy lindas, realmente, como la lectura que va haciendo con mucha sensibilidad y cómo va leyéndose, que también esa es un poco la función del arte, ¿no? O sea, creo que el arte te conmueve cuando de alguna manera toca no solamente algo del mundo, que también, si fuera solo algo tuyo, es que no sé si tiene sentido la expresión solo algo tuyo, porque es pensar que vos existís por fuera o independientemente del mundo. Pero si eso del mundo que dice te dice algo, obviamente son las obras que digamos que te conmueven, ¿no?
Claro.
¿Eso es un trueno?
No, esos son fuegos artificiales, me parece.
Ah, mirá.
¿Será que Gallardo está haciendo su presentación en River?
Ah, debe ser eso, claro. Porque mientras estamos grabando esto, está jugando River.
Y estamos muy cerca.
No, está a punto de empezar el partido, debe ser eso, total. Y John Fru se puso ahí intrigadísimo.
Bueno, es la primera vez que mi gato escucha fuegos artificiales, así que...
Ay, mirá, está atentísimo.
Sí. Se va a ocultar algún lugar. Pensaba esto también, de que, para cerrar, de que esa posibilidad de verse, ¿no? Como de encontrarse con esa niña que ya fue, o el niño que uno fue, o lo que sea, como que uno puede funcionar como la mirada de ese adulto que no estuvo, ¿viste? Para... devolvernos esa mirada, y que sin que nos devuelvan esa mirada, ese niño no existe también. Porque viste que para que uno exista necesita alojamiento en algún otro.
Absolutamente. Para tener el sentimiento de existir, sí. Aparentemente, existir es existir para otro.
Entonces, en ese caso, yo creo que hay como una especie de desdoblamiento de que uno, pudiendo verse así, le da existencia a ese niño o esa niña que estuvo ahí y que quedó en suspenso, podemos decir.
Total. Ahora se me ocurre, como para cerrar, si querés, se me ocurrió la frase inversa.
A ver.
Y decir, nunca se llega tarde a la infancia.
Se llega a tiempo.
En este sentido, que... Es cierto que, no sé, si uno la pasó mal en la infancia, cosa que es bastante común por otra parte, ¿no? Eso no lo podés revertir. Pero sí podés revertir que eso, haberlo pasado mal, o los laberintos en que te metiste o te metieron, o los impases que nunca, digamos, en algún momento pueden resolverse, en algún momento se pueden abrir otras posibilidades. Y de alguna manera, no sé si para todo el mundo, justo eso hablábamos hace un rato antes de empezar, ¿no? Hay algunas situaciones que son muy difíciles de revertir, pero hay muchas que sí son que se pueden revertir. Y que uno no está condenado a quedar, digamos, siendo aquel niño de 8, 9, 10, 7, no importa la edad para cada uno, donde se haya producido el evento que congeló algo. En ese sentido, podríamos también justificar la frase, ¿no? Está al revés, ¿no? Como habiendo, incluso yo diría, mira, que posiblemente para María Gainza, escribir ese cuento también haya abierto, no sé si era, no importa si se dio cuenta, pero es probable que las cosas no haya, es casi seguro que las cosas no quedaron igual habiendo escrito el cuento.
Seguro.
Bueno,
estamos para cerrar.
Estamos para el cierre y con, como se dice, hasta el próximo episodio de Frases.
Hasta el próximo episodio de Frases. Gracias por habernos seguido. Y lo que hayan pensado y se quieren dejar un recuerdo de juventud que los dejó fijados a una escena fantasmática que no paran de repetir en su vida de forma gozosa.
Y les gustaría escribirlo porque a lo mejor les ayude, acá abajo.
Acá abajo dejen su fantasma.
Dejen su fantasma.
Y la hacemos la próxima. Que la próxima me tocará a mí o al invitado que todavía no llega.
Tampoco nos esforzamos, pero no importa.
Bueno. Buenísimo, George.